A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el Banco de Chile. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Falta un minuto para las 2 de la tarde. Estamos súper adelantados. Voy a hacer tiempo porque yo sé que hay gente que puntual pone el programa a las 2. Otros, por supuesto, muchos vienen de escuchar Información Privilegiada, pero por si acaso voy a tratar de ir lento estos próximos 40 segundos. Les voy a contar muy lentamente, ¿no?, que hoy día tenemos a dos invitadas. Una de ellas que tiene un libro en este momento que tiene altísima demanda. No sé en qué lugar estará del ranking de los más vendidos, pero debe estar sin duda entre los 2 o 3 más vendidos. Me refiero a la destacadísima escritora Francisca Solar, que viene a hablarnos de su notable libro de ficción, pero del cual el 95% es realidad, que se llama El buzón de las impuras, y que es una investigación fantástica sobre el evento, el incendio más increíble que ha tenido Chile en su historia y probablemente uno de los incendios más devastadores en la historia de la humanidad, en un solo evento, en una sola situación, que es el incendio de la iglesia de la Compañía en pleno centro de Santiago el 8 de diciembre de 1863, en que murieron al menos 2.200 mujeres, además de una cantidad de hombres bastante menor, porque la iglesia estaba repleta de mujeres con esos vestidos que hacían imposible moverse, con las puertas bloqueadas hacia adentro, una serie de circunstancias espantosas. Es un incendio impresionante. Fue portada del diario New York Times, el incendio de Santiago, y eso que Estados Unidos estaba en plena guerra civil. Bueno, vamos a hablar del libro, de algunos de los personajes, de los hechos históricos, porque además va a estar con nosotros María José Lira, que es la directora ejecutiva del Museo de Bomberos de Santiago, porque producto de este incendio se forma la primera compañía de bomberos de Santiago. No había una compañía de bomberos antes, era una cosa absolutamente amateur lo que existía. Así que es un hecho tremendo, y esta es la primera vez en la historia en que los hechos se narran desde la mirada de las mujeres, que fueron las protagonistas en el fondo de esta situación, las víctimas de esta situación, y que jamás habían tenido voz. Aquí Francisca Solar les da una voz extraordinaria, puestas, digamos, en una serie de hermanas de una familia, en una madame que regenta un espacio para... Bueno, ya no les quiero contar más, no voy a spoilear la entrevista, solo les quiero decir que este libro es realmente una joyita. Yo me lo leí así, pero en lo más rápido que pude, porque me tenía muy, muy metido. Es entonces el protagonista de hoy día de Santiago Adicto, El buzón de las impuras, con su autora Francisca Solar, y con la directora del Museo de Bomberos, María José Lira. Antes de ir a la música y de ir a la entrevista, quería compartir con ustedes dos cosas. La primera es que se acerca un evento muy importante para la ciudad. El próximo 6 de octubre, es decir, en menos de un mes, es el Día de los Cerros. Es una nueva edición de esta fiesta ciudadana que celebra el patrimonio natural de nuestra ciudad, ¿eh? Esto lo organiza la Fundación Cerros Isla, que es la fundación que nos hizo saber a los santiaguinos y santiaguinas que Santiago, en su espacio urbano, no en toda la región metropolitana, porque ahí son muchas más, solamente en las comunas urbanas hay 26 Cerros Isla. Y hemos podido entender la importancia, en muchos sentidos, del patrimonio paisajístico, biológico, hay una palabra más específica que biológico, pero bueno, es un corredor ecológico también, ¿no? Pero la importancia que tienen estos Cerros Isla. Entonces, este Día de los Cerros es justamente para poner en valor los Cerros Isla. Lo organiza, como les decía, la Fundación Cerros Isla, que invita a organizaciones comunitarias de la sociedad civil, municipios y todo tipo de instituciones interesadas en la preservación y restauración de los cerros a ser anfitriones de las actividades de este año. Tal como para el Día del Patrimonio, Las organizaciones pueden inscribir sus actividades para que los amantes de los cerros puedan asistir y participar de manera gratuita ese día. Todos quienes quieran ser anfitriones pueden postular en el sitio web diadeloscerros.cl hasta el 8 de septiembre. Eso fue ayer, po. ¿Cómo me va? Ya, entonces vamos a pedirle a la fundación que dé unos días más, porque si lo estoy contando hoy día, esto tiene que ser hasta más que el 8 de septiembre. Digamos que va a ser hasta el 18 de septiembre, ¿ya? Fundación Cerro Isla, por favor, tienen que alargar 9 días el cuento, porque si no yo voy a quedar mal. La información está disponible en la misma web y en el perfil de Instagram, @cerrosisla. Ya, eso es una cosa. Voy a sacar ahora el WhatsApp de la directora de la Fundación Cerro Isla, porque ya dije lo que tenía que decir. Y lo otro que quería contarles es que el viernes yo dejamos grabado con Pablo Andulce el programa, porque estuve en Concepción haciendo un recorrido de arquitectura. Se los cuento porque es muy excepcional que un programa Santiago Adicto esté grabado, pero a veces la situación lo amerita. Fuimos con Pablo Altiques, nuestro panelista de arquitectura, a hacer un recorrido de arquitectura en Concepción, en San Pedro de la Paz y en Talcahuano, región del Biobío, y vimos cosas realmente extraordinarias por lo espectaculares y por lo espectaculares / mal estado, digamos. Por una parte, pudimos conocer una casa de Peso von Erichhausen, que son este dúo pareja de arquitectos de prestigio mundial que han tenido un éxito impresionante en la prensa de la arquitectura a nivel mundial. Han estado presentes en una serie de revistas y libros de arquitectura. Son probablemente hoy día, no sé, yo creo que peleándola con Smiljan Radic y con Alejandro Aravena, la oficina más reconocida chilena de arquitectura en el mundo. Y en el sur tienen la mayor parte de sus proyectos, porque ellos siempre han estado en Concepción viviendo y ahora siguen viviendo en el sur, pero en otra zona, en la zona de Yungay. Y fuimos a ver una casa que tiene 10 años, que está en San Pedro de la Paz, la casa Guna, G-U-N-A. Una verdadera maravilla. Si ustedes se meten al Instagram Adicto a Chile, la antepenúltima, no, la foto 5 hacia atrás, es la casa Guna, que van a ver que es una casa cuadrada con un vacío al medio. Un trabajo de hormigón, unos espacios, de verdad tienen que ver las fotos porque esto es muy difícil de describirlo. Pero realmente los Peso von Erichhausen, obra que hacen, es una obra que destaca por su calidad en el trabajo de hormigón y por cómo mezclan el arte y la arquitectura media escultórica y el minimalismo de una manera excepcional. Además está en un paisaje muy hermoso, que es San Pedro de la Paz y una laguna que está frente a la casa. Entonces realmente el lugar es un... Bueno, no es fácil conocerla, ¿no? Porque es una casa que está habitada y aquí se hizo la excepción. El gran Pablo Altique se consiguió que nos dejaran entrar, éramos como 30 personas y fue notable. Pero las fotos las pueden ver, están en Adicto a Chile. Y después de eso nos fuimos a Talcahuano. Yo no estaba en Talcahuano hace muchas décadas. Y fuimos a ver probablemente el hito arquitectónico más importante que tiene Talcahuano, junto quizás con la Tortuga, ¿no?, que es el estadio deportivo. ¿Cuál es ese hito arquitectónico? También lo pueden ver en fotos en Adicto a Chile. Es la parroquia San José, que mucha gente debe llamarle como la catedral de Talcahuano, pero no es catedral, es parroquia. Tiene una forma piramidal, pero curva. O sea, no llega a punta arriba, sino que es curva a la punta, pero es piramidal. Es una obra increíble del año 72, la parroquia San José de Talcahuano. A ver si nuestro Lucho Cruces puede pinchar el Instagram de Adicto a Chile y pillar esta publicación, que es la penúltima. Está súper fácil. La penúltima publicación es la parroquia San José, que es una maravilla, que es de la tremenda arquitecta Gabriela González, que es poco conocida, pero es la pionera de las estructuras de alta tecnología en Chile. Y es una obra que hizo con los arquitectos Ernesto Vilches y Pedro Tagle en el año 72, y calculada por su marido de Gabriela González, el ingeniero José Lenis, que era un ingeniero tan seco, que era cercano y amigo de Albert Einstein. De hecho, vimos ahí una foto en que salen José Lenis con Albert Einstein y otras personas más. El cálculo de esta parroquia es muy complejo, por lo tanto, como nos explicaba Pablo Altique ese día, es un alarde de ingeniería y también un alarde arquitectónico. El problema es que, ahí estamos viendo en el streaming grande nuestro Lucho Cruces, el problema es que tanto en la fachada como en el interior, esta parroquia está en pésimo estado. Si bien es solo del año 72, o sea, es una obra que tiene apenas un poquito más de 50 años, está en bastantes malas condiciones, pero todo muy fácil de arreglar, o sea, que no hay que hacer un arreglo estructural. De hecho, ha soportado sin problemas terremotos tan importantes como el del 85 y el del 2010. Lo que pasa es que, por ejemplo, adentro, como van a ver en las imágenes que vienen a continuación, se está cayendo la pintura y no hallaron nada más práctico que poner una malla completa que está casi a la altura de la cabeza de uno. Entonces todo el vacío alucinante que tiene la parroquia está tapado por una malla y uno ve los pedazos de pintura y produce una impotencia cuando uno se da cuenta que con un poquito de presupuesto bastaría como pintar, reforzar algunos estucos y afuera hacerle una mantención a la fachada a la cual le están creciendo plantas por la cerámica. O sea, un nivel de... Ahí se ven las imágenes, esta... ¿cómo se llama? Esta capa que está puesta, esta malla, que realmente impide apreciar este patrimonio fantástico. Y es una pena que en Talcahuano tengan una joya como esta y estén en esas condiciones. Entonces yo hice un tuit ese día a través de mi cuenta @Gendelman en Twitter, llamando al arzobispado, al gobierno regional del Biobío, a la alcaldía, a que hagan algo, que por favor se muevan, que restauren la fantástica parroquia San José de Talcahuano, de la arquitecta Gabriela González, junto a Ernesto Vilches y Pedro Tagle, una joya patrimonial de nuestro país. Y después de eso, fuimos a la Escuela de México, que, así como muchos otros espacios que hay en Chile, fue donada por México a Chile después del terremoto del año 60. De hecho, tiene hasta el nombre de un estado de México. Es la, les voy a decir inmediatamente el nombre, porque se llama como Escuela de México y tiene como un segundo apellido. Ya me voy a acordar. El asunto es que en esa escuela hay un mural, o hay dos murales en realidad, y la estamos viendo en el streaming, de la tremenda artista María Mártner. María Mártner es la que hizo, por ejemplo, con José O'Gorman, arquitecto y artista mexicano, el increíble mural de la piscina Tupahue, que está en el Parque Metropolitano. Es la que hizo el impresionante mural junto a su hermano, el arquitecto Carlos Mártner, de Bernardo Higgins, que está en Chillán Viejo. Es la que hizo obras en piedra, siempre trabajó con la piedra, piedras chiquititas, de colores y de colores neutros, que iba buscando en los ríos, en distintas partes. Hay una obra de María Mártner en cada una de las casas de Pablo Neruda, porque eran muy cercanos a Neruda. Bueno, en este colegio tiene dos murales impresionantes, y uno de ellos está, por una parte, tapado por una pared, o sea, no por una pared, por un mueble que instalaron en el colegio que tapa parte del mural, ya, lo cual me parece tremendamente triste. Probablemente no entienden o no saben en ese colegio que lo que están tapando es una obra de arte donada por México, aunque es difícil que no lo sepan, porque afuera del colegio hay una placa tremenda donde habla de la importancia de María Mártner. Pero además, a este mural interno que ahí estamos viendo en el streaming, le construyeron una construcción liviana de madera donde inventaron una oficina, que seguramente le faltaba espacio. Entonces ya no se ve el mural. Y si entras a la oficina, lo ves tapado por un mueble en gran parte. O sea, un nivel de poco aprecio y de poco cariño al patrimonio, al arte, al de una tremenda artista como María Mártner, que también da pena. Entonces la verdad es que tanto la parroquia San José como la Escuela de México, ambas en Talcahuano, son dos lugares donde con muy poca plata, pero con harto cariño, se podría tener el mural de la escuela y la fachada y el interior de la parroquia en buen estado. Solamente falta acuerdo, coordinación y un pequeñísimo presupuesto. Por favor, la gente que nos escucha en la región del Biobío, ayúdennos a que esto sea en algún momento una realidad. Ya, vamos a la música y a la vuelta entonces conversamos con Francisca Solar, la escritora del tremendo libro El Buzón de las Impuras, y con la directora ejecutiva del Museo de Bomberos, María José Lira. Escuchamos a Dire Straits con Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz.
south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Qué pedazo de canción. ¿Y se imaginan ustedes que, o se imaginaban que es de 1978, Sultans of Swing? Es una joya de canción del disco Dire Straits, de la banda Dire Straits, liderada por Mark Knopfler. Y ya estamos en el estudio, o mejor dicho, ya están en el estudio, porque yo sigo estando aquí, nuestras invitadas, la escritora Francisca Solar. Bienvenida, Francisca.
Gracias, muchas gracias.
Y la directora ejecutiva del Museo de Bomberos de Santiago, María José Lira. Bienvenida, María José.
Hola, Rodrigo, muchas gracias.
La razón, ya lo conté al principio del programa, es hablar de este libro de Francisca, que está, bueno, se está hablando mucho de este libro, ¿no? No he mirado el ranking de los más vendidos, pero me imagino que debe estar bien arriba, bien encumbrado.
Lleva 14 semanas en los más vendidos.
14 semanas en los más vendidos.
Yes.
Y está así como número uno, así, o...
Es que va variando. Poder uno, baja el tres, sube el dos, después uno, pero llevar 14 semanas y sobre todo una novela chilena es absolutamente insólito.
Y además de ficción, aunque... sea no tan de ficción, pero de ficción.
Claro, ficción histórica, sí.
Ficción histórica, sí, exactamente. Sí. No, notable. Yo me lo leí, me lo zampé, de hecho me lo terminé hace como 2 semanas, me lo tuve que empezar a releer porque ya hay cosas que se empiezan a olvidar, sobre todo en la cabeza de alguno, pero es muy rápido de leer a pesar de que tiene, ¿cuántas páginas?
Son casi 600.
Casi 600 páginas. Sí. Tremendo libro. Bueno, las voy a presentar. La Francisca, voy a leer de su propio libro. Es autora bestseller, licenciada en comunicación social y periodista. Cuenta también con un máster en neurociencias aplicadas y con titulaciones en criminología y psicología forense. Qué choro, eso me imagino que lo usaste en particular para alguna novela y después te quedó como conocimiento para siempre.
Todo es material literario.
Exacto. Es además de activista por el fomento lectoescritor y docente, creadora del modelo animacéntrico con marca registrada.
Yes.
Eso está como patentado,
yes.
Registrado.
Así es. Es un modelo de construcción narrativa, sí.
Claro, de construcción narrativa, a partir del cual imparte talleres y forma a futuras generaciones de narradores y narradoras. A los 22 años se convirtió en la chilena más joven en firmar un contrato de edición internacional y hasta la fecha has publicado 17 libros para niños, jóvenes y adultos en 19 países y en 5 idiomas. Y todo esto en no mucho tiempo. ¿Cuánto ha pasado desde que partiste?
En la literatura profesional llevo casi 20 años.
Casi 20.
Es que partí muy chica.
Sí, partiste súper, súper chica. Imposible que no reconozcan más la cara de la Francisca. Tiene ese pelo con color rojo que hace que, que una cara nunca se olvide. Ya no sé si se dice pelirrojo, colorín.
Yo no tengo problema con cualquier.
¿Cómo lo dices tú cuando te preguntan?
Sí, colorín.
Colorín,
sí,
ya.
Sí. En mi casa, más como somos todos colorines, colorín.
Todos colorines, perfecto. Sí. Bueno, y está también con nosotros María José Lira, la directora ejecutiva del Museo de Bomberos de Santiago, esta institución relativamente nueva. ¿El museo tiene cuánto a esta altura, María
José? 6 años. En enero
recién.
Cumple 7 recién.
Sí, y como hubo pandemia y estallido por medio, uno podría pensar que tiene como 3 años.
Sí, ¿no? Como ¿cierto? Que hubo 2 de
claro,
lapsus.
Que no existieron. La María José es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. Tiene una vasta experiencia en el ámbito de la dirección y gestión en museos. Fue subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva y fue directora del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Yo creo que en la época del Museo Benjamín Vicuña Mackenna nos tocó conocernos. No sé si nos conocimos en la época de la Casa Eduardo Frei Montalva.
No, yo creo que no. Yo creo que tú fuiste al Vicuña Mackenna cuando hicimos un premio de ciudad con Claudio Rego.
Ah, es que yo tuve el honor de recibir ese premio. De hecho, tengo un cuadro precioso en mi casa que me entregaron.
Eso lo hicimos, el premio Benjamín Vicuña Mackenna.
Claro, el premio Benjamín. Y se lo ganaron varias personas. En distintos
Sí,
qué bonito proyecto ese.
Fue un gran museo ese. Lo amo.
Sí, gran museo. Gran museo. Sí. Y ahora que está abierto el Museo de Santiago, la Casa Colorada, de la semana pasada,
¿verdad?
Ya tenemos, sumando el Museo Histórico, tenemos 3 museos conectados con Santiago.
Sí,
bueno, y el Museo de la Casa Colorada, que es un nuevo imperdible.
Sí.
Y el Museo de Bomberos, por supuesto, una joyita también en un edificio patrimonial. Sí, por supuesto, he ido varias veces. Que está muy cerca de donde suceden los hechos más importantes del libro de Francisca Solar.
Así es.
El buzón de las impuras. Francisca, primero, ¿cuándo conociste esta historia? La historia del incendio de la iglesia de la compañía, la cantidad impresionante de personas muertas, especialmente mujeres, ¿y en qué momento decidiste que esto podía transformarse en una novela? ¿Es algo que sabías desde siempre? Ajá. Porque a pesar de la relevancia del caso, no es un tema tan conocido por todo el mundo, no es como que, obvio, no, para nada.
No, para nada. Bueno, de hecho, yo escribí la novela motivada por mi propia ignorancia absoluta, digamos. O sea, me dio mucha pena, sentí mucha culpa, etcétera, cuando me entero de esto y digo, pero ¿por qué? Yo no sabía esto, ¿por qué no se enseña en el colegio, cierto? Esto es un hito de la historia universal, ni siquiera
así
solo es. Historia chilena.
Lamentablemente
que no es obligatorio en el currículum de Historia de Chile, por lo tanto, tú aquí los alumnos, los niños están supeditados a la buena onda del profesor de historia, por si quiere contarte o no quiere contarte, pero no está obligado, ¿sí? Entonces, han pasado en fotos generaciones de niños, y me incluyo, en el que, entre comillas, el sistema educativo es el que nos falla, porque es el que no nos cuenta esto. Y bueno, yo me entero de esto hace un par de años atrás, porque hice una investigación muy exhaustiva sobre el siglo XIX en Chile.
Ah, eso para otro libro, claro.
Exactamente, porque esta es mi cuarta novela histórica con base en Chile, en época victoriana, entonces... hice, como digo, tuve un momento en el que pude hacer una gran investigación sobre lo que estaba pasando en Chile en esos años, sobre todo segunda mitad del siglo XIX era la que más me importaba, y me empecé a encontrar con un montón de situaciones, sucesos muy entretenidos, muy interesantes que estaban ocurriendo en Chile, completamente reales, pero que nadie te cuenta, que en el colegio nunca viste, y yo digo, ¿y esto? ¿Y por qué esto no lo sabía? Bueno, y etcétera. Y dentro de todas estas cosas, porque de verdad me quedé como con un listado de 20 novelas por escribir, todavía claro. Tengo muchísimo que contar sobre Chile, siglo XIX, pero entre estos sucesos estaba el incendio de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que yo sabía? Tenía una idea vaga, muy vaga, de sí, parece que se quemó una iglesia en el centro y murió harta gente, y es todo ya lo que te podría ahí. Haber contado. Ajá. O sea, con suerte, no podría haberte nombrado ni quiénes eran, ni dónde estaba la iglesia, en qué esquina, nada. Una idea muy vaga. Aparece esto, como te digo, en mi investigación, lo anoto como posible novela, y como yo ya tenía agendada otras novelas históricas antes, escribo primero, bueno, Los últimos días de Clayton & Coe, después La vida de Ana,
¿repite el nombre de esas
novelas?
Los
últimos días de Clayton & Coe, eso está ambientado en 1889, cerca de Valparaíso, eso es fotografía mortuoria.
Perfecto.
Muy interesante. Después viene La vida de Ana, eso es 1852, esto habla de la primera bandera chilena en el Estrecho Magallanes, y todas las leyendas ahí oscuras respecto a ese primer asentamiento, el Fuerte Bulnes y qué sé yo, de eso se trata esa novela. Después Bluebells, que eso ya es mucho antes, 1834, eso es cuando Darwin estuvo en Chile, sí, tiene que ver un poco con eso, y ahí es cuando digo, bueno, ¿cuál es mi siguiente novela? Ah, ¿sabes qué? Esto, el incendio de la compañía, a ver qué interesante, voy a investigar. Oye, investigo un poquito nomás, de haber pasado, no sé, una semana.
Con una bestia.
Y no lo podía creer. No podía creer que un evento de esta magnitud hubiese pasado sin pena ni gloria, que muy, muy poca gente lo conociera y que esto no fuese realmente un día de conmemoración nacional. Yo lo he dicho en todas mis charlas, esta es una de las tragedias humanas más importantes de la historia contemporánea, es un hito de la historia universal, no solo chilena. Apareció en toda la prensa de la época, sota la prensa internacional, le dio el peso absoluto que esto ameritaba. Se murió más del 2% de la población de Santiago. O sea, fue realmente una catástrofe social.
Y de la población de mujeres del ABC1 debe haber muerto el, no sé, 10%, no tengo idea.
Es el informe forense del doctor Tocornal, que en ese tiempo era quien lideraba la Facultad de Medicina de la Chile. Él con su equipo son quienes tuvieron que hacer, en fondo, todo el análisis forense, obviamente, de la tragedia, de todo lo que ocurrió. Y él establece en su informe que la gran mayoría de las mujeres que murieron en edad fértil. Estamos hablando de mujeres entre 20 y 40 años. Claro. Entonces, por ejemplo, esto fue una debacle en la natalidad de Santiago y de Chile. Y tú dices, ¿dónde están todas las investigaciones? ¿Dónde están todas las tesis doctorales? ¿Dónde? No existen.
Sí, hay algunos libros en los que tú te inspiraste, todos escritos por hombres.
Por hombres, casi todos. Sí,
uno de ellos del mismo Benjamín Vicuña Mackenna.
Sí, el mejor de todos.
Pero entiendo que no encontraste ninguna literatura que contara la historia de las mujeres, por lo tanto, sería el primer libro, El Buzón de las Impuras, que cuenta la historia del incendio de la compañía desde la mirada o desde las mujeres como protagonistas.
Exacto, desde la perspectiva de las víctimas, que eso es lo que a mí más me importaba, porque aquí, y esto también lo he dicho harto, de las poquitas personas que algo saben del incendio, que les suena, que algo cachan, hay como dos grandes grupos. Hay un grupo que dice, ah, sí, claro, el incendio de la compañía, porque bomberos.
Porque ahí no se ve bomberos.
Exacto, claro. Como que hacen inmediatamente el link, yo sé del incendio porque yo sé que a partir del incendio, como consecuencia del incendio, es que se funda por primera vez el Cuerpo de Bomberos de Santiago, porque antes no existía bomberos. Perfecto, y me parece fantástico que la gente sepa eso, digamos, está súper bien. Y hay otro grupo que es el que a mí más me como escandalizó en mi investigación, y por eso tenía tan claro cómo tenía que contar esta historia, es que hay un grupo de personas que dice, ah, sí, el incendio de la compañía, sí, hoy sí, murió harta gente, murieron hartas mujeres, porque los vestidos. Mm. O sea, está instaladísimo en el relato oficial que hay 2000 mujeres que murieron atrapadas en una iglesia porque los vestidos eran muy grandes, muy pesados, qué sé yo, entonces no pudieron escapar, ¿sí? Y esto, aquí, muy resumidamente, porque por supuesto que el análisis es mucho más complejo, pero muy resumidamente, lo que a mí me golpea, que me indigna mucho, es cómo una vez más en la historia de la humanidad, porque esto no es nada nuevo, se pone el peso de la culpa, de la responsabilidad en la víctima, ¿no? Esa gloriosa frase de las tesis, ¿no? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. También aplica para 1863. Y dije, no puede ser tan sencillo como, ah, es que los vestidos.
La y crinolina de jaula con oro de acero.
Por ejemplo. ¿No?
Textual, le saco de tu libro conceptos que aprendí leyendo. Ajá. Porque tu nivel de descripción del vestuario, tu nivel de descripción de la arquitectura a través de protagonistas a los que tú les das vida, que son grandes arquitectos de nuestra historia...
Don Manuel Aldunate.
Y Luciano Henao, que están detrás de muchas de las obras importantes del centenario. Ellos son pequeños protagonistas, pero protagonistas.
Pero protagonistas
del
fin,
libro. Sí, la arquitectura es importante porque dos de los tres hermanos, uno es arquitecto y la otra en el fondo también
quiere
lo es,
serlo.
Aunque no tiene título.
Claro.
Es todo bien notable en ese, en ese sentido.
Sí, como digo, para mí era demasiado importante que contar esta historia con mucho más detalle del que se conoce. Insisto, yo no me compré esto de que, es que se murieron 2000 mujeres por los vestidos. No me lo compré.
O sea,
aquí tiene que haber algo más.
Algo tuvieron que decir.
Por supuesto.
Pero los vestidos también eran una imposición de la época.
Además.
No quiero spoilear, pero evidentemente las puertas eran mucho más importantes que los vestidos, ¿no?
Si
las puertas, María José, se hubieran podido abrir hacia afuera, otro habría sido el resultado. Aprovecho de preguntarle a la María José, bueno, es más o menos evidente que este es el incendio más importante, más terrible en la historia de Chile, uno de los más importantes en la historia de la humanidad. ¿Manejas tú algún tipo de información, por lo que muestran ustedes en el museo, de qué lugar tienen en el ranking mundial de incendios terribles? Pero también entiendo que este es un hito fundamental, o muy importante, en el Museo de Bomberos, en el MUBO.
Exacto, sí. No tengo yo personalmente un ranking a nivel mundial, pero sí sé que hubo uno en París, pero ni comparado con este en cantidad de víctimas, como en 1872.
Mucho menor, estamos hablando de 200 personas.
Ajá. Mucho menor, exacto. El incendio que hubo en Valparaíso en 1851, donde se fundaron los bomberos de Valparaíso, uh-huh, pero también
mil veces menor.
Este incluso se compara con las Torres Gemelas. Así si tú es. Haces como la proporción de la catástrofe de muertos con población viva, digamos, es comparado con las Torres Gemelas. Y de hecho se dice que en Santiago no había ninguna familia que no tuviera una mujer que hubiese muerto en el incendio de la compañía. Por lo tanto, como dice la Fran, es el más grande de Santiago y yo creo que del mundo, sin duda.
Sí, sí. Así es.
Y en el museo, tú que conoces el museo, uno entra a las salas de exhibición y tú lo primero que tienes es la maqueta del incendio de la compañía, que se hizo en el año 80, cuando era el museo anterior que había en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que está muy bien lograda, es grande, se prenden estas luces que simulan incendios, salen las mujeres con estas crinolinas, hay algunas... Estoy hablando de 5 centímetros, que tú les puedes ver los rostros gritando. Es muy impresionante. Y ahí nosotros nos detenemos en eso y contamos el tema de las puertas, pero como Museo de los Bomberos es el inicio de la fundación, es un hito fundacional. Nosotros no llegamos al nivel, por supuesto, de la novela de la Fran. Pero sí hablamos siempre de la cantidad de mujeres que murieron con sus niños. Eso es muy terrible.
Con sus niños, sí. O sea, principalmente, Francisca Solar, son mujeres las muertas, alrededor de 2.200.
Sí.
Y a eso hay que sumar una pequeña, importante, pero muy pequeña cantidad de hombres.
De hombres y niños.
Y de niños.
Sí,
pero solo mujeres estamos hablando de 2.200 mujeres.
Por lo menos 2.200,
sí. Como decías tú, en edad fértil la mayoría.
Exactamente. Sí. Nunca jamás vamos a tener, esto es importante decírselo a la gente, sobre todo que no conoce mucho sobre este incendio, nunca vamos a tener un número exacto de cuánta gente murió, ¿sí? Por muchísimas razones. Una de las razones fundamentales es que este incendio fue tan brutal, fue tan violento, había tanto material combustible dentro de la iglesia, etcétera, que la gran mayoría de las personas que murieron, sus cuerpos quedaron irreconocibles, de ahí que se tuviese que hacer una fosa común, ¿cierto? De estas más de 2.000 personas que murieron, solo se pudo reconocer a 7 personas, eso está constatado en la prensa, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de la brutalidad. Entonces, Por esa y otras razones nunca vamos a saber el número exacto, ¿sí? Pero se calcula más o menos entre 2.300 y 2.500 en total. Es el libro de Vicuña Mackenna, sobre todo en la última versión, que es la que se imprime en Argentina, la de 1872. Ahí está la lista, la más cercana a, que tiene 1975 nombres. Pero es el mismo Vicuña Mackenna que dice, aquí falta gente.
Claro.
¿Sí? Por distintas razones, aquí falta gente. Y es el New York Times de la época, 18 de enero de 1864.
En plena guerra civil en Estados Unidos, que le da la portada a este incendio. Digamos.
La portada completa, que esto también claro, suena anécdota, pero la verdad es que es muy importante a nivel histórico. En Estados Unidos estaban en plena guerra civil para el momento del incendio, ¿cierto? 8 de diciembre de 1863. Por las razones lógicas, el New York Times era pura guerra, ¿no? ¿Quién murió aquí? ¿Quién murió allá? ¿Que la batalla no sé cuánto? ¿Que los líos políticos? Lógicamente. Salvo el 18 de enero de 1864, que toda la portada completa es una crónica muy detallada y muy bien hecha, con dos corresponsales especiales, sobre el incendio de la compañía en Santiago de Chile. O sea,
que vinieron especialmente a reportearlo.
Específicamente para esto. Entonces, ahí uno entiende la magnitud de lo que ocurrió, y sobre todo es porque este hito en particular es un hito para el New York Times. Nunca en la historia del New York Times se habían literal parado las prensas en plena guerra para cubrir un hecho noticioso internacional. Solo fue con el incendio de la compañía de Santiago de Chile. Entonces, ahí uno es cuando empieza a tomarle el peso, en el fondo, a lo que ocurrió, que incluso afuera fue más importante, y que por lo mismo es que es bien inentendible que para nosotros mismos esto no sea un tema que todo el mundo sepa, que es un hito turístico, que etcétera, ¿no? Es bien incomprensible.
Lograr que el 8 de diciembre sea feriado es bastante más difícil que un sueño que entiendo que tú tienes, que es restaurar el monumento que hay frente a la entrada por Avenida La Paz del Cementerio General, donde está supuestamente
la fosa
donde están enterrados, porque según Tomás Domínguez, experto en el Cementerio General, en algún momento las trasladaron a otra parte, pero eso es una discusión que, bueno, tú nos vas a contar.
Sí.
Pero entiendo que tienes el objetivo, por en alguna parte lo leí, de restaurar este monumento, que es el monumento que se puso primero en el lugar mismo, digamos, ¿no es cierto?
Claro,
pero que
la iglesia.
La gente no le gustó y se trasladó al cementerio, pero que fue en el estallido social o hace poco muy, muy afectado, quemado, le robaron los ángeles que estaban al lado.
Así es.
Cuéntanos, ¿cuál es tu sueño ahí?
A ver, yo tengo hartos objetivos tremendamente ambiciosos, pero bueno, si uno no hace el camino, no llega a ningún lado. Entonces, independiente de que me resulten o no, yo estoy trabajando en esto. Por cierto, me interesa muy importantemente restaurar la Dolorosa, ¿cierto? O el Monumento al Dolor. Que
está hablando Francisca Solar, la escritora del libro El Buzón.
El Buzón de las Impuras.
De las Impuras.
El Monumento al Dolor, que es el primero que se hace en conmemoración en respeto a las víctimas, en el fondo, y que originalmente estaba puesto donde estaba la iglesia de la compañía, que hoy día son los jardines del ex Congreso, ¿cierto? Ahí estuvo, pero estuvo muy poquito, alcanzó a estar como 5 años, porque se consideró que era una escultura casi pagana, y qué sé yo, imagínate que es una mujer con el pelo al viento y con los brazos abiertos al cielo, o sea, ya súper poco puro, poco religioso, digamos. Entonces,
además de un color oscuro, ¿no?
Claro.
Que también la gente la encontraba como muy terrible.
Claro,
muy
exacto. Porque
pagana, triste, terrible, muy mortuoria.
Es un monumento al dolor, o sea, así se llama, claro. Es al dolor, la Dolorosa, o sea, tenía que tener, ¿no? Además, los ángeles tenían como una expresión de congoja también, muy adecuada, creo yo, pero bueno, en la época fue tremendamente polémica, así que la sacaron, pidieron otra
dejaron
escultura.
Dejaron el plinto tal cual, que es donde está puesta la nueva.
Exactamente.
Pero al Cementerio General se llevaron.
La movieron. Ahí es donde empiezan todos los dime que te diré, porque no tenemos evidencia de nada, solo tenemos testimonios, y como suele pasar en la historia de Chile, no solo con esta situación, hay un montón de historiadores con testimonios encontrados y contradictorios, nada nuevo.
Pero ¿sí? La teoría principal dice que están enterradas en una fosa ahí.
Exactamente.
Frente a la entrada por
la teoría principal, exacto, es que la fosa común está justito en la entrada principal del cementerio, que es donde está hoy día la escultura, justamente, en la Plaza de la Paz. Hay otros que dicen que está dentro del cementerio, pero mira, 100 metros más acá, 100 metros más allá, básicamente la fosa común, con más de 2.000 cuerpos, está en el sector del Cementerio General.
Eso es
un hecho. Y fíjate lo importante que es. Hace muy poquito, salió una noticia por CNN, si no me equivoco, que decían que habían encontrado una fosa común con 1.000 cuerpos en Nuremberg, en Alemania, y que si lograban establecer en fondo con claridad esos 1.000 cuerpos y no sé qué, eso se iba a convertir en la fosa común más grande de Europa. Aquí en Recoleta tenemos una de más de 2.000 cuerpos. es, si tuviésemos en el fondo evidencia, ¿no?
Y el único monumento que hay está vandalizado, le robaron quemado, las esculturas, quemado, y, es tristísimo.
Y en una plaza que nadie tiene idea, ¿no? Porque además es una plaza que...
donde pasan autos.
Exacto, o sea, todo el mundo que pasa por ahí no tiene idea que hay ahí, jamás se ha detenido. Lamentablemente, desde mi perspectiva, por supuesto, yo no soy arquitecto ni urbanista ni nada, pero desde mi perspectiva de chilena a pie... yo considero que los arreglos, entre comillas, que se hicieron a fines del 2001, principio del 2002 de la Plaza de la Paz son aberrantes, porque se sacó el pastito, se sacaron los banquitos, que se yo. Antes tenía todo este look como de memorial que se perdió completamente y hoy día es unos cuantos pastelones de piedra que nadie tiene idea porque está ahí, ¿sí? Entonces, no solo la escultura está vandalizada, sino que la plaza está completamente abandonada. Ahí también... como anécdota, entre comillas, la plaza está dividida por dos comunas, o sea, la mitad de la plaza de Independencia y la otra mitad de Recoleta.
Eso es parte del problema.
Exactamente, eso es parte del problema. ¿Por qué? Porque entre los dos ¿no? se chutean el problema de quién se hace cargo de esto y todos perdemos, pierde el patrimonio, pierde la historia, etcétera. Y es impresionante cómo a través de la novela me ha tocado, por ejemplo, muchísimos estudiantes de medicina que están ahí al ladito, ¿no? La Facultad de Medicina de Chile está ahí al lado. Y que me decían, Fran, yo paso todos los días por ahí, he pasado los últimos 5 años de mi vida por ahí, no tenía la menor idea.
Nunca supe que caminaba sobre una fosa.
Exacto,
que tiene esta historia.
Que no tenía idea que esto es un sepulcro.
¿Y
¿no?
qué te gustaría que pasara ahí, Francisca Solano?
No solo es muy importante la restauración de La Dolorosa, que yo entiendo que es de muy largo aliento, no solo por la plata que implica, sino los permisos, patrimonio, etcétera. Yo sé que es de largo aliento, pero creo que es muy importante que logremos esa restauración. Sino además, a mí me interesa muchísimo que haya algún tipo de señalética, placa, lo que usted quiera, ¿no? Lo que el patrimonio quiera, lo que el ministerio quiera, pero hagamos algo que pueda indicarle a la gente que hay 2000 cuerpos por ahí, ¿no? En el fondo que aquí está una de las fosas comunes más grandes del mundo. Sí, si no es, parece exagerado y no lo es.
Del que probablemente ¿sí? es el incendio más devastador de la historia.
Además,
de la humanidad.
Además, de la historia de la humanidad. Y sucedió aquí, en Santiago
ciudad.
De Chile. Y nosotros mismos no honramos ese trozo de nuestra historia. Entonces creo que, insisto, algún tipo de señalética urgente, es muy urgente. Y a lo mejor no solo en la Plaza de la Paz, sino también... y estoy haciendo gestiones para esto, también es súper importante algún tipo de placa señalética en la esquina misma donde estaba la iglesia, compañía claro, con bandera, que es donde están los jardines del excongreso.
Que la gente sepa que ahí estuvo algo.
Exacto,
¿no?
Perfectamente se puede hacer eso, no es tan complejo de hacer.
A propósito de lo que estuvo, ustedes, María José Lira, directora ejecutiva del Museo Bombero de Santiago, tienen una de las campanas de la iglesia de la Compañía de Jesús. A todo esto siempre le dicen la iglesia de la Compañía, y nunca le dicen la iglesia de la Compañía de Jesús.
¿A quién crees tú que le conviene?
Eso te iba a decir, yo no tengo nada contra los jesuitas, al revés, hay cosas de los jesuitas que me encantan, pero en este caso los jesuitas se mandaron una negligencia espantosa, y siempre hablamos de la iglesia de la Compañía, y no la iglesia de la Compañía de Jesús.
Ajá,
es curioso, ¿ah?
No, yo no lo encuentro tan curioso, ¿qué querés que te diga?
Ya, es buen punto, porque nunca he escuchado a nadie decir el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, no.
O sea, obviamente la... esta es una tragedia muy compleja, por lo tanto son muchos factores, realmente es una alineación de planetas para que esto ocurriera, lo que quieras, hay muchos factores involucrados. Pero aquí hay uno muy importante, que esto a dedo alguien decidió que esto no se cuenta, que esto no es parte del relato oficial. Y es justamente la responsabilidad directa de los jesuitas en esta gran tragedia, en el fondo en esta catástrofe. Entonces, claro, hablábamos esto de las puertas, que es que las puertas se abrían hacia adentro, entonces la gente empujaba hacia afuera, yo vi que se bloquearon los accesos. Sí, a eso, totalmente sí, eso fue un gran factor, igual como fue un factor los vestidos que hablábamos antes. Claro. No hay duda de eso. Sin embargo, por lejos, una de las cosas que a mí más me indignó en la investigación, y que lo he repetido hasta el cansancio, porque de verdad que me enfurece mucho, es que, y esto está consignado en toda la prensa de la época, ¿sí? Porque había muchísima prensa en 1863, habían 15 diarios circulando en Santiago. Entonces, esto está muy bien respaldado, ¿sí? Hay muchas crónicas que hablan de esto, que es que los jesuitas cerraron intencionalmente una vía de escape para poder, que era la vía de escape por la sacristía, para poder salvar los muebles. Eso es absolutamente real y concreto de la historia de Chile. Hay un inventario de la Intendencia de Santiago dando cuenta de todo lo que los curas salvaban, los objetos en el fondo, mientras las mujeres se morían quemadas vivas adentro. Si esto es real.
Sí, el intendente Francisco Bascuñán Guerrero, que era el intendente real.
Lo amamos, por supuesto.
Es un gran protagonista también del libro.
Gran hombre.
Y el padre Juan Ugarte es el nombre real.
Por supuesto, Juan, digámoslo así tal cual. Presbítero Juan Bautista Ugarte.
El ogro de este libro.
Totalmente el gran villano, y me encantaría decir que es ficción, me encantaría decir que yo lo inventé, y es absolutamente real.
Y en cambio, la regenta de un prostíbulo, que es Madame Lizanne, es una mujer extraordinaria que uno admira y admira y admira.
Y analfabeta, muy analfabeta como la época.
Ese contrapunto entre la regenta de la casa de prostitución versus el cura mayor, la bondad versus la maldad pura, es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Es como María Magdalena versus el cura malo, digamos.
Sí, tal cual. Bueno, para mí era súper importante mostrar muy bien las contradicciones de la época, ¿no? Que era la Iglesia Católica la que determinaba qué es lo que tenías que hacer, qué no hacer, cómo piensas, cómo no piensas, qué haces, no haces, ¿no? Era la Iglesia Católica la que determinaba como todas las reglas sociales éticas de la sociedad, y sin embargo ellos las violaban en el fondo constantemente. Ellos no actuaban de acuerdo a lo que le pedían al resto, y como si había ciertos sectores en la sociedad de los que uno, entre comillas, no esperaría nada, y sí tenían un actuar incluso ético, ¿no? De nuevo uno esperaría de los curas, pero en verdad no sucedió nunca, ¿no? Y esa contradicción me parecía que era demasiado importante mostrarla, y en eso, claro, todo lo que yo cuento sobre las hijas de María es fundamental, porque como bien tú decías al comienzo, sí hay, por supuesto, libros que cuentan el incendio de la compañía. Está, por supuesto, el libro de Benjamín Cuña Maquena, que es la fuente fundamental, porque además él es un testigo directo. Él estuvo ahí, sí, mirando, claro, el incendio, digamos, entonces más directo que él, imposible. También está el de Daniel Riquelme, cierto, episodio chileno. Hay un par más, pero no hay mucho más. Y lamentablemente esto siempre, cada vez que se ha contado, se cuenta desde la perspectiva masculina. Desde los hombres que vieron, en el fondo, el incendio. Para mí era demasiado importante devolverle la dignidad a las víctimas, ¿sí? Sacarles esa culpa terrible de encima, ¿no? Que aquí hubo otros factores que hicieron que esta tragedia ocurriera, que no es su culpa haber muerto, en el fondo, insisto, quitarles el peso a la culpa, devolverles la dignidad que la irrelevancia histórica les quitó, y por eso era tan importante para mí hablar sobre el incendio, contar esta historia desde la perspectiva de las víctimas, que es específicamente las hijas de María, esta asociación de laicas que estaba bajo la dirección de la Compañía de Jesús, específicamente de el cura Ugarte, y que era una instancia muy terrible de aleccionamiento, ¿cierto? De preparación de estas mujeres para que fueran mujeres
sumisas. Era como un club de masoquismo.
Casi, totalmente, porque eran preparadas en el fondo bajo las supuestas virtudes de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que la sumisión, la obediencia, la pureza, la caridad, ¿no? O sea, eran para preparar a mujeres que tenían que ser esposas sumisas, bien calladas, no aspirar a mucho, no es importante que te eduques mucho porque tu rol está en la casa.
No debes sentir deseo, solo debes procrear.
Por ejemplo, claro. Exacto, todas esas cosas que, de nuevo, a mí me encantaría decirte que es ficción, pero lamentablemente esto está súper bien documentado, porque además las Hijas de María como asociación estuvo en muchos lugares del mundo, no solo en Chile. Entonces, lamentablemente en Chile no hay mucha información sobre las sesiones de las Hijas de María, pero sí afuera. Entonces,
eran probablemente la principal fuente de financiamiento también de la Compañía de Jesús, pero, en ese momento, estas mujeres, ¿no?
Pero por supuesto.
María José Lira, estábamos comentando el tema de la campana, que tiene un valor importante, porque es de las pocas cosas que se salvaron, que no se podía quemar. Uh-huh. Esa campana está en el museo. ¿Cómo llegó a ustedes? Cuéntanos un poco esa historia.
Esa campana, eran 6 campanas que quedaron sobre las ruinas, y llegó un señor, que yo no sé si la Fran maneja datos más específicos que yo, pero
lo cuento en la novela.
Un señor europeo, no me acuerdo de qué nacionalidad.
Galés. Un señor galés, y las compró.
¿Ya?
Las compró y se las llevó a un pueblito.
Y se las vendieron como a precio de...
Para fundir a chatarra.
Para fundirlas,
exacto,
claro.
Para fundirlas. Y él las compró, se las lleva a este pueblito en Inglaterra, y allá, en una comunidad religiosa, las instalan y hacían misas todos los 8 de diciembre.
Oyster Mouth se llama.
Mira,
exactamente.
Allá
el pueblo.
Allá recordaban
la tragedia.
Y acá no. Y aquí no.
De nuevo.
Increíble.
Increíble.
Y eso yo te lo cuento porque las gestiones para traerlas de vuelta duraron muchos años, hasta que el año 2010, en el gobierno de Sebastián Piñera, a través de los embajadores, se logra traer 4 campanas.
Cuatro.
Sí. Y se hizo con un plebiscito, con una consulta ciudadana a este pueblo.
Así es.
No fueron que pásenmelas de vuelta, sino que la comunidad decidió que deberían estar acá.
Una, o sea, de ellas importancia... está en el MUBO.
Y una de ellas está en el museo.
Una, ya.
Hay dos que está en el nuevo mausoleo. Que
del ex Congreso.
Del ex Congreso, sí, en los jardines, que es como un hoyo. Hacia
primero
abajo.
Estuvieron en una estructura de madera que hizo Cazú Seghers durante muchos años, y después hizo un concurso y pasaron a este otro espacio escultórico que es como subterráneo.
Sí,
¿cierto?
Es un subterráneo.
Ahí mismo donde estaba la iglesia, en los mismos jardines del ex Congreso.
Solo que más pegado hacia Compañía.
Sí.
Ahí hay dos.
Ahí hay dos. Y la cuarta está en la 14 Compañía, que es de la colonia inglesa.
Ah, sí, perfecto. O sea, no tenía idea. Sí. Y allá quedaron, en el pequeño pueblo de Gales, quedaron dos. Ya, bueno, eso es importante, la presencia de las campanas.
Sí, sí.
Y esa campana en el MUBO, ¿es un lugar que la gente se interesa en visitar, en conocer, preguntan?
No, porque lamentablemente, como cuenta todo esto la Fran, que además yo también como historiadora, también me impresiono porque el libro está muy bien documentado.
Sí, muy bien, muy bien.
Efectivamente, yo no investigo hace mucho rato, pero efectivamente está muy bien documentado. No se sabe de esta historia. Entonces tú entras al museo por una plaza y tienes la campana enorme al frente de ti, de espalda al Museo Histórico, y nosotros tenemos que contar, porque claro, nadie viene a preguntar, o a veces preguntan por curiosidad, pero nadie anda
en busca. ¿Y ahora, desde que salió el libro?
Ahora, desde que salió el libro, sí, nos han preguntado un poco más, pero fue tanto lo que nos hizo como link también esto del libro, que vamos a hacer una pequeña museografía, por decirte así, como una cédula con alguna foto de la iglesia. Queremos darle un contexto.
Sí, claro.
Porque está... como una cosa escultórica muy bonita, pero no tiene ninguna información.
Yo quiero leer un pedacito nomás de una página para que escuchen cómo la Francisca Solar describe, por ejemplo, la vestimenta de la época en el Buzón de las Impuras, lo cual implica, por un lado, una investigación, y por otro lado, un talento para describirlo. Dice, por sobre la camisola y el corsé, estoy leyendo la página 20, la base del vestido era de algodón en tono marfil, pieza superior e inferior. El corpiño se había confeccionado con un escote platú bajo y mangas cortas con hombro desnudo, todo forrado en cintas de seda y encaje, continuando hasta el suelo en un tupido intercalado. La segunda capa estaba hecha de un grueso terciopelo azul zafiro. La chaquetilla tenía una fila de diminutos botones de perla, mientras que la sobrefalda estaba abierta por delante para que luciese el encaje blanco. En la parte posterior caía desde la cintura una cola simétrica de 11 pies, la cual podía recogerse mediante delicados cordones, y así los pliegues se convertían en una vistosa robe a la polonés. ¿Está bien dicho?
Perfecto.
Pero el verdadero espectáculo eran los bordados. Con hilo doble de seda dorada, recorrían desde el cuello hasta los extremos de la chaquetilla, bajando por la falda y a lo largo de toda la cola, en un patrón que mostraba una delicada pero voluminosa enredadera de cientos de pequeñas flores acampanadas, las que parecían mecerse al viento cada vez que Elena se movía. O sea, yo leía esto y decía, ok, yo no creo que la Francisca sea modista, por lo tanto tiene que haber aprendido de la moda de la época, así como de la arquitectura de la época. Para aprender, por ejemplo, de la parte de la arquitectura y hacer estas descripciones que Fátima, que es el personaje más extraordinario del libro y que aprendió de arquitectura yendo acompañando a su hermano a clases, ¿no es cierto?, en Francia.
Sí.
¿Cómo te instruiste para poder hablar en términos arquitectónicos?
Sí, esto es súper importante también porque generalmente en mi comunidad lectora, la gente que me lee, también hay harta gente que le gusta escribir y que quisiera escribir, ajá, ¿cierto? Entonces, es súper importante decir desde el comienzo que el género histórico, uno de los géneros más difíciles, porque requiere muchísima investigación, que no necesariamente requieren otros géneros literarios. Entonces, para poder crear ficción histórica que además sea rigurosa, ¿sí? Yo hago la ficción histórica que es la más rigurosa de todas, que es la reconstitución histórica. Y esa requiere no solo investigación sobre el hecho mismo, en el fondo, o sea, no sobre el incendio de la compañía en este caso, sino además a mí me toca tener que investigar muchísimo sobre todos los aspectos confluyentes al momento histórico. Entonces tengo que investigar qué comía la gente en la época y por qué la comía así y qué le gustaba.
¿Cómo comían?
¿Cómo se vestían? ¿Cómo comían? ¿Cómo hablaban? ¿Por qué usaban estas palabras y no otras? ¿Cómo se vestían?
¿Cómo se medía?
Por ejemplo, yo hablo en toda la novela, hablo de varas.
Varas,
porque esa era la medida de
no
la
de
época.
Metros,
exactamente. Que esas cosas no son menores, son importantes porque es lo que le da credibilidad a todo lo que te estoy contando. Entonces, es muy importante cómo eran las relaciones diplomáticas, cómo eran las relaciones políticas, cómo era la relación hombres-mujeres, cómo era la relación hombres-niños, cómo era. Y para eso yo necesito un montón de fuentes que no son las obvias. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo nomás, al final del libro, donde están como los agradecimientos y la nota de autora, una de las cosas que digo es que para mí una de las fuentes fundamentales para entender la sociedad chilena, santiaguina, sobre todo de mediados de siglo, fue Martín Rivas. Alberto Flesgana siempre dijo, hay varios testimonios de esto, que él escribió Martín Rivas como una novela costumbrista, esto para mostrarle a la gente cómo se vivía en 1860.
En la foto.
Sí, en la foto. Mm. Él lo hizo para eso. Entonces, yo, que ya por supuesto había leído Martín Rivas varias veces y me encanta, ahora tuve que estudiar Martín, claro, Rivas, que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Viendo todo ahí los hilos, ¿no? De que metí aquí y acá Flesgana sobre, de nuevo, cómo se movía la sociedad de la época, cómo pensaban, etcétera. Entonces, por supuesto que yo tuve, para ir directamente a tu pregunta, por supuesto que dentro de mi investigación yo me leí papers completos de, por ejemplo, la arquitectura de la Católica, por ejemplo, tiene un montón de papers súper buenos sobre la arquitectura del siglo XIX en Santiago y en Chile. Yo me leí papers completos súper técnicos, yo no soy arquitecta, ¿sí? Pero para mí era muy importante entender ciertas cosas. Yo tuve que ir a hacerme así como un glosario arquitectónico.
Sí, el libro tiene mucha arquitectura.
Sí, para entender muy bien cuál es la diferencia entre, no sé, balaustre con esto, o sea, obviamente tuve que hacer. Para mí fue importante lo mismo con los vestidos. Si los vestidos fueron un factor, no el más importante, pero fue un factor en el incendio, para mí era demasiado importante entender, bueno, con qué tela se construían los vestidos, cuántas capas eran, como las crinolinas, por ejemplo, ¿no? Que las crinolinas eran, como le dice su nombre, de crin originalmente, pero también había crinolinas de hueso, de fierro, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momentos sociales se utilizaban unas u otras? Esto que decías tú de que el diámetro, cuántas varas de diámetro tenía la falda, lo que hacía era mostrar el estatus de la señora o señorita. Mientras más grande la falda, más estatus tengo. Todas esas cosas importan. Entonces,
sí, no, las descripciones son realmente exquisitas. María José.
¿Puedo dar un dato?
Sí, por favor.
Que a mí me pasó, que he ido al Museo Histórico Nacional 500 veces, pero terminé el libro y yo me acordaba que ahí había una maqueta de esta época.
Ajá.
Y hay un vestido.
Hay un vestido.
Y está la alfombrita.
La alfombra
de misa. Se hincaban en la misa. Y fui al Museo Histórico, voy a nuestros vecinos, en la Plaza de Armas, y está la alfombrita, el vestido, está la maqueta, y creo que hay una estructura de crinolina, no estoy segura.
Al menos el vestido, sobre todo para la gente que ya leyó la novela y que quiere ir a darse una vuelta así como a ver lo real, sí, efectivamente en el museo además que está muy bien tenido, un vestido de la época para entender bien las dimensiones, sí, del vestido.
Y como la cantidad de telas.
Sí.
Bueno, y lo otro que la maqueta es muy linda, porque además la iglesia estaba en este jardincito.
La maqueta que está en el Museo.
En el Museo Histórico Nacional.
En el Museo Histórico.
Sí. Está en un pedacito muy pequeño, que hoy día son los jardines del ex Congreso, pero tú te das cuenta de la dimensión de la ciudad.
Claro. Es una maqueta de Santiago, en el fondo, completa.
Exacto. Sí. Y era muy pequeña. O sea, te dicen 300.000 personas y uno dice, claro, es poco, pero yo creo que visualmente ayuda mucho ver esa maqueta.
Además,
para poder dimensionar lo que pasaba también ese día.
Y sobre, complementando lo que dice María José, esa maqueta también es importante para entender las dimensiones de la tragedia. Porque claro, la tragedia ocurre, claro, en la iglesia de la Compañía de Jesús, que está a cuadra y media de la Catedral Metropolitana, y la catedral que era el doble de la iglesia de la Compañía, y uno dice, pero ¿cómo murieron 2.500 personas en la iglesia de la Compañía? Sí, muy bien apretadas, digamos, porque era la misa más popular incluso que la catedral,
que por ponía eso es que muere tanta gente. Al mes de María ese día.
Exactamente, es el día de la Inmaculada Concepción. Hasta el día de hoy es feriado.
Se nos acabó completamente el tiempo, yo seguiría conversando 25 minutos. Una sola pregunta, te lo pregunté antes fuera de micrófono, ¿en qué edición va y cuántos libros lleva vendidos esta tremenda novela que es El Buzón de las Impuras, que una novela histórica con mucha historia real?
Bueno, a lo mejor me van a retar de la editorial, pero bueno, pero igual para la gente sepa, va en la tercera edición, vamos a entrar en cuarta edición en poquito rato, porque la verdad es que ha sido una locura, un fenómeno, más o menos 10.000 ejemplares vendidos, en este minuto es la novela chilena más vendida en el país, ha sido, como te decía, 14 semanas en el ranking de más vendidos. Es un hito absoluto, sobre todo para una novela chilena. Estamos muy felices y sobre todo yo estoy muy feliz, obviamente porque a la novela le va bien y qué sé yo, y ha tenido muy buenos reviews, pero lo que a mí más me importa es que por fin hay un montón de gente que no tenía idea sobre el incendio de la Compañía y ahora sí lo sabe y va a empezar a ver desde ahora en adelante el 8 de diciembre de otra manera, porque siempre ha sido, y que es feriado, en Chile es feriado desde 1857, es feriado porque es el día de la Inmaculada Concepción, es un feriado impuesto español religioso. A mí me encantaría que desde ahora en adelante muchísima gente viera el 8 de diciembre como un día de conmemoración nacional, local, y el día de la conmemoración del incendio de la Iglesia de la Compañía.
Notable. Francisca Solar, María José Lira, muchísimas gracias por venir. Tremendas las felicitaciones, Francisca, por tu libro.
Gracias.
Es una joya, me lo devoré, lo recomiendo absolutamente, no necesita mi recomendación porque se está vendiendo como pan caliente, pero me sumo a las felicitaciones. Muchas
gracias
a ambas.
Muchísimas
gracias por la invitación, Rodrigo.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. Persigue la visión, no el dinero. El dinero terminará siguiéndote.
En Duna, el empresario de internet e inversionista de riesgo estadounidense Tony Hsieh. Duna, voces, motivación y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento, válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En pleno barrio El Golf se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacon.cl.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas. Cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo.
¿Aló? ¿Funciona?
Detrás de cada historia, hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años. Y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta, vamos con el acertijo musical con el que nos desafía día a día, lunes a viernes, nuestro querido Ricardo, que ya es parte de la familia de algunos auditores, porque lo escuchan todos los días, porque yo menciono al Richie, porque nos desafía con el acertijo, porque nos daba datos, porque me ayuda. Claro que en el acertijo no me ayuda. Miren cómo no me ayuda con la canción que acaba de poner. No tengo idea de lo que está sonando. A ver. Esto suena a banda de pelo largo. Un pelo medio glam. Una power ballad. Sí. Oye, en septiembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Oye, a propósito del Chile, que tiene ese edificio increíble, su casa matriz en Ahumada con Huérfano, prepárense porque esta semana tenemos a Pablo Altique, que nos va a traer un especial sobre una de esas dos calles. Toda la arquitectura impresionante que se puede encontrar en uno de esos paseos peatonales del centro de Santiago. Va a estar muy bueno. En Megacentro se enorgullecen de ser una empresa B, lo que implica que integran activamente los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo de todas sus operaciones. Ser empresa B y con el tamaño de Megacentro es para aplaudir el doble. Felicitaciones, Megacentro. Más info en megacentro.cl. Detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción. Y para Entel ha sido un orgullo acompañarnos, acompañarte en sus primeros 60 años durante todos esos momentos importantes y seguirá estando contigo en todas. Entel. Felices 60, Entel. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como, ojo, colocación y administración del arriendo exclusivos, eso sí, para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. Todavía no sé qué power ballad es esta. Esta es una banda. ¿De cuántas palabras? Una. ¿Tipo con W? ¿Tipo con A? ¿Tipo con D? No. ¿Sí? Pero una sola palabra. Con D. Y termina en N. Ya no me digas más todavía. Ahí está el título de la canción, pero todavía no logro escucharlo. Te conté que BioCiudad es una tremenda iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Y te conté que para informarte y descubrir más puedes meterte a biociudad.cl. Bueno, te lo cuento. Oye, qué buena canción. Ya, claramente dice Without You en alguna parte. Eso es parte del título. Pero una banda empieza con D y termina con N y es una sola palabra. Todavía estoy mal. ¿Por qué estas fiestas patrias se vienen con un mega feriado? Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share, Quinto con K, y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. Un lugar que tenga diversión, gastronomía, lo último en moda, de todo para el hogar y más. Sí, existe y se llama Open Kennedy, porque en Open encuentras el mejor panorama. Disfruta de todo lo que tienen para pasarla bien y experimenta las formas de vivir más open. Había una banda que se llamaba algo así como Dokken. Parece que el Richie está ahí distraído. El Mauri lo está distrayendo. Oye, ¿Dokken? ¿Dokken? ¿De dónde salió eso de mi cerebro? Es con K. Doble K. Pero esta banda es muy poco conocida de nombre. Este es un What Hit Wonder de Dokken, ¿o no? Y ahí se llama I'm Alone Without You. ¿O se llama Without You? ¿O se llama I'm Alone? ¿Nada de eso? ¿Cómo se llama? Alone Again. Uy, Dokken, te juro que no sé de qué parte de mi disco duro salió y con las pistas que me diste, así. Ay, 84. Dokken, con 2K. Alone Again. ¿Cuachito? Cuatrito nomás. Ya, 4.0. Pasamos de curso, pero con vergüenza. 3 de la tarde con 5 minutos. Termina Santiago Adicto. Gracias, Richie, querido. Lucho Cruces en la dirección audiovisual. Paula Frederick en la producción. Equipo digital en todo lo digital. Y Pitu Rodríguez en la dirección. Un abrazo para ustedes. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.